Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a otra edición de Emociones con Sabor. Yo soy Otto Oppenheimer, bateador emergente por Madeline Rivera Otero, que está cogiéndose unas segundas merecidas vacaciones. Pues yo estoy pensando que el apellido se lo cambiaron, en vez de Otero, Rockefeller. En vez de Rivera Otero, es Rockefeller, porque yo no sé, tiene el mejor jefe del mundo, que es Pedro, porque la dejó irse de vacaciones de nuevo. Así que ya usted sabe. Mire, hoy en el programa, entre otras cosas, vamos a estar hablando con el doctor Víctor Collazo, nuestro veterinario residente del Hospital Veterinario Ponce de León. Además, José Viboni, del Albergue de Animales Villa Michelet, va a estar con nosotros también. Como si fuera poco, vamos a tener también, entre otras cosas, información súper interesante, porque vamos a tocar un tema que a mí me fascina. El año pasado se dio un evento en Puerto Rico que marcó la historia de los volquis. En aquel entonces se hizo un festival en Moca de volquis. Y hoy yo he invitado, tengo dos personas invitadas, al querido amigo Gustavito. Gustavito, ¿cómo tú estás?
Otto, gracias por la oportunidad.
¿Estás nervioso, Gustavito? No, solamente te están escuchando como 10 millones de personas.
Estamos
lo que diga. Y tenemos además presentar a tu otro invitado.
Mi compañero, el vicepresidente Javier Quiñones, parte del comité organizador del Volqui Fest Mocano. También gracias por la oportunidad y, ¿verdad?, saludos a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por las redes sociales.
Vamos a empezar definiendo qué es el Volqui Fest Mocano. Esto es un evento que, si usted no ha ido, usted tiene que ir. Es una cosa espectacular. Primero se hace en el Castillo de la Abadía en Moca, ¿correcto?
Correcto, en el Castillo de la Abadía en Moca, en el barrio Aceituna. Tendremos esa joya arquitectónica donde llevamos a cabo nuestro evento.
Válgame, eso de joya arquitectónica, tú lo estuviste practicando todo el día ayer, ¿verdad? Que voy a decir joya arquitectónica. Qué lindo, sí, le quedó. Sí. Le quedó, pero una cosa. Gustavito está chavo porque sabe que yo le voy a pegar el vellón. Sí. ¿Ah? Entre Esteban y yo te hacemos bullying.
Entre los dos.
Pero síguenos contando. Va a ser en el Castillo de la Abadía. Que aquello es un área, para los amigos que no han ido, porque no todo el mundo en Puerto Rico, aquello es un área espectacular. Hay una planicie allí. Es un llano hermoso con un viento espectacular también. Esto va a ser el 24, 25 y 26 del mes de...
julio.
Exacto, que eso es ya mismo.
El mes que viene. Se den todas citas por allá. Tendremos... como él dijo, un área bien espaciosa donde todos pueden ir en familia, pasarla bien.
Pueden llevar sus perritos.
Pueden llevar sus mascotas, que tendremos a la Fundación Dejando Huellas con nosotros para así darnos la mano con lo que son las mascotas.
Y van a llevar regalitos y van a estar dando orientación. Pero además de eso, vamos por parte. Es en Moca, en esta planicie del Castillo de la Abadía, que es espectacular, con un fresco brutal, usted puede ir. Allí tienen kiosquitos de comida.
Correcto.
O sea, que usted se va desmayado y come allí. No tiene problema. Allí tienen área de entretenimiento para los niños.
Así mismo.
Pero tienen algo súper especial. Háblame tú de los volquis. ¿Qué es lo que pasa con los volquis allí? ¿Qué va a haber allí?
Saludos, ¿verdad? Un placer estar aquí en tu programa.
Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Es el programa de Madeline. Yo soy el bateador emergente. Vamos, no me metas en problemas.
Gracias, Madeline. Si me estás oyendo, gracias, Madeline. Pero... va a haber exhibición de Volkswagen, ¿verdad? Este va a ser, hacían 15 años, el primero fue en el 2009, el segundo fue en el 2010, sucedieron 15 años que no se hizo, cogimos un espacio, ¿verdad? Y volvimos a hacerlo el año pasado, uh-huh, en el 25, julio del 2025, y ahora en julio pues volvemos a retomar.
Voy a hacer una pausa ahí. Yo estuve ayer, el año pasado, de maestro de ceremonias en la actividad, mi cuñado Esteban no me dio opción. Y yo iba castigado. Este año tampoco me dio opción, pero la realidad fue que la pasé espectacular, porque para mi sorpresa, primero, la organización del evento fue extraordinaria. Es un evento familiar, muy sano. Allí ni siquiera música fuera de tono se permite. O sea, hay unos controles bien establecidos de lo que se puede hacer. Usted puede ir con sus hijos, con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su abuela, la familia entera. La pasan súper chévere, la entrada es fácil, la salida es fácil, el sitio es cómodo, el estacionamiento está bien organizado. Esto es para no pasar trabajo. Yo sé que usted le hablan de festivales y quizás usted como yo, que se le paran los pelos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, porque usted dice, diablo, tapón, revolú, calor, la gente. Esto es todo lo contrario. Esto es una actividad que de verdad es otra cosa. Y a mí no me gustan los festivales, yo lo he dicho en muchas ocasiones, pero a este yo no fallo. Entonces, aparte de eso, ustedes tienen un montón de Volkis allí. El año pasado hicieron un evento que marcó historia, que fue el logo de Volki hecho con automóviles Volki o Volkswagen más grande del mundo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y este año vas a tener los Volkis allí. Cuéntame de los Volkis, háblame de los Volkis que va a haber allí. Perdona que te interrumpí.
Sí, este año, pues como nuestro principal es la exhibición de Volkswagen, pero más que eso, como dice el nombre de Volki Fest Mocano, es un festival de muchas cosas buenas que van a suceder, como pasó el año pasado, desde la exhibición de los Volkis clásicos y modernos. Vamos a tener el área de acampar desde viernes hasta domingo. Vamos a tener actividades para los niños, para las mascotas, música en vivo, muchos regalos, estacionamiento, entrada y salida es súper cómodo. Hay más de 84 cuerdas de terreno limpias, ¿verdad? Y vamos a estar para el disfrute de toda la familia. O sea, estamos trabajando fuertemente para la organización, para que todo salga, ¿verdad?, como Dios manda. Y que sea un éxito nuevamente.
Y yo los felicito porque esto es un trabajo que ustedes hacen de la bondad de su corazón, porque nadie les paga nada. Todo el dinero que se recoge es para la actividad, todos los auspiciadores que están allí, que le agradecemos a todos los auspiciadores que ya se han hecho parte de esto, ¿verdad? Entre ellos están los amigos de Pura Energía que van a estar allí con ustedes. Lo hacen, ¿verdad?, de buen corazón. Radio Grito va a estar transmitiendo desde allí también. Hay una tarima con números musicales, entretenimiento, comedia, hay un poco de todo. Pero hay una sorpresa este año, que yo he visto ya la promoción que está corriendo por ahí. Dicho sea de paso, en las redes sociales pueden conseguirlos, ¿cómo?
Sí, es Volki Fest Mocano en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos pueden buscar para más información. Este año, como está diciendo Otto, vamos a hacer una dinámica que será la competencia de mecánica, ¿verdad? Que vamos a tener... la competencia de remueve y reinstala el motor del Volki.
Espérate, eso es que van a coger un Volki, allí va a haber un Volki.
Correcto.
Y que ven acá, Esteban. Esteban es el gestor de esto, este es el cerebro detrás del asunto. Sí, hay que invitarlo porque bájate aquí para que te vean. Vamos a ponerlo en el centro, para que ahí está. Esteban, explícanos tú que fuiste el autor intelectual de esta maldad.
Bueno, Otto, tú sabes que tú también tienes algo de conocimiento porque te has podido dar tremenda con nosotros. Estás allí. Y eres la voz que sale en la promoción. Pero tenemos un Volkswagen del 1966, ajá, donde los competidores van a ser dos personas por equipo. Ajá. Y la idea es que se remueva el motor al Volki, o sea, le saquemos el motor al Volki y lo volvamos a reinstalar, prender el Volki de una manera segura, eficiente. Ajá. Y, ¿verdad?
Y van a competir diferentes equipos, ¿verdad?
Dos personas por equipo.
Ponle tú que hay, qué sé yo, seis equipos. Pues la competencia es que ellos tienen que desmontar el motor.
Sacar el motor.
Y montarlo.
Y reinstalarlo nuevamente al
vehículo. Y prender el
carro, porque se le va a entregar prendiendo.
¿Y quién gana?
Bueno, gana el que menor tiempo se eche y el que más seguridad y calidad de trabajo tenga.
¿Y cómo se evalúa eso? ¿Cómo
bueno, va a ser? Se van a evaluar en tres diferentes áreas, como te acabo de mencionar: la velocidad, o sea, la rapidez de hacer el trabajo, ajá, de una manera segura, o sea, seguridad, y que la calidad de trabajo sea excelente, sea buena calidad de trabajo. Así que, por ejemplo, si tenía arandela y tú lo quitaste y no se la volviste a poner, pues ¿qué pasó?
Perdiste punto.
Exacto. Entonces, vamos a tener diferentes jueces examinando y observando.
Qué interesante va a estar eso. Yo me imagino que eso para ¿verdad?, para los que no somos mecánicos, eso debe ser fascinante, porque tú ver que esa gente se metan ahí, saquen el motor hacia afuera y vuelvan, y tienen que levantar el carro.
Sí, hay que levantarlo, por eso te digo, cuando tú vas a levantar el carro, tú no eres mecánico.
No.
Que es una de las primeras cosas que tú harías cuando vas a levantar un vehículo.
Tienes que ponerle dos gatas ahí para que, bueno, ¿verdad?
Claro, no debes, pero también tienes que calzar las
exacto,
llantas.
Exacto, mira, pues eso yo no lo hubiese hecho. Ya yo hubiese perdido, Pedro, tenía.
Vas a calzar las ruedas, vas a desconectar la batería. Todo de una manera, ¿verdad?, lo más segura posible, y vamos a estar observando. Pero son las cosas sencillas que haría cualquier persona antes de levantar un vehículo. Mira, tú no te vas a meter debajo del vehículo si no le pones dos jack stands, ¿no?, dos torres, ¿verdad?
Y
si
eso
no
está... es uno de un montón de cosas que van a estar pasando en el Volki Fest.
Claro, esa es una de las que...
Y pregunta que te hago, los que quieran participar en esa competencia, que tengo entendido que hay miles de dólares en premios, incluyendo para los que son mecánicos, y el que no es mecánico también, unas herramientas espectaculares de bien alta calidad que van a ser
claro
parte de los premios.
Sí, claro, tenemos herramientas, ¿verdad? No sé si puedo mencionar la marca.
Sí,
nuestros amigos de Mac Tool,
Man Tools, sí, que esas son herramientas legendarias, muy buenas.
Por decir así, que de las mejores herramientas de Estados Unidos.
Correcto. Sí. Y entonces, ¿cómo?
Si no es la mejor.
¿Cómo yo me inscribo para participar?
Pues mira, puedes entrar a la página de Volky Fest Mocano y ahí hay un link, también hay un barcode. Ajá. Donde tú puedes entras directamente y a través del internet te puedes hacer la inscripción.
Ahí está. Así que, vaya, busquen las redes sociales, ¿verdad? Pueden, sí, buscar a Volky Fest Mocano.
Volky Fest Mocano y ya está. Okay. Además de eso, pues también aparecen unos números telefónicos que si usted no puede hacerlo, puede llamar y se le ayuda.
Ahí está. Pues ya lo sabe, amigo o amiga que nos está viendo y nos está escuchando, que este evento se va a dar a cabo, ¿cuándo, Gustavito?
Del 24, 25, 26 de julio de 2026 en el Castillo de la Abadía en Moca.
¿De qué hora a qué hora es?
El viernes estamos comenzando a las 5 de la tarde, el sábado es durante todo el día, para que, ¿verdad?, puedan disfrutar todos en familia con las actividades que vamos a tener para los niños, para las mascotas. Y la competencia de remover y reinstalar el motor del Volky se llevará a cabo el domingo después de las 9:30 de la mañana, que vamos a comenzar con la competencia y luego sigue con la exhibición de los Volkswagen clásicos y modernos.
Y mientras tanto, ¿qué vamos a tener allí pasando en tarima y alrededor?
Pues mira, vamos a tener buena música, vamos a tener muchos premios, muchas cositas para regalar, que es lo que nos gusta, ¿verdad? A todos los boricuas nos gusta.
Va a haber competencias de imitaciones, competencias de sonidos, competencias de un montón de cosas,
sí,
chéveres.
Sí, hay muchas sorpresas que no podemos decir en este momento. Tiene muchas sorpresas, pero es para que, ¿verdad? Dejarle las ganas así vamos para allá, tú sabes, a la curiosidad.
Sí, sí, sí.
Pero vienen cosas muy buenas.
Y todos los días hay algo distinto, así que usted puede ir los tres días. Si usted quiere. Para la entrada, ¿hay un costo? ¿Es gratis? ¿Cómo es la cosa?
La entrada es totalmente gratis. Estará para los que estén acampando, esas personas pues tienen que comunicarse con nosotros porque eso...
Eso ya tiene una coordinación aparte.
Sí, eso es una coordinación aparte a los que vayan a estar acampando en los Volkswagen, en los campers como tal. Y si va a acampar en caseta también lo puede hacer porque tenemos espacio allí de sobra que podemos aprovecharlo para acampar. Pero la entrada para público general y estacionamiento todo es gratis.
Ahí está. Pues mire, ¿qué más quiere usted? Un evento gratuito, seguro para usted, seguro para su familia, sano, donde va a haber la competencia de monta y desmonta el motor del Volky, donde va a haber una tarima con música, donde usted puede ver una exhibición de Volky extraordinario, porque llevan Volky de toda la isla, ¿verdad? De todas partes de Puerto Rico.
El año pasado sobrepasamos de los 850 carros.
Imagínate tú.
Esperamos este año, ¿verdad? Si Dios sobrepasar permite, más. Sobrepasar de, por lo menos tocar la cifra de 1,000 carros.
Y no tiene que ni que llevar agua, porque allí hay vendedores que van a tener de todo en los kioscos a precios bien razonables, que eso fue lo otro que yo noté el año pasado, a diferencia de otras actividades que hacen en otros lugares, que la botella de agua te cuesta 10 pesos, aquí no, aquí tú sabes, aquí es bien razonable. Así que planee con sus seres queridos, su familia, para el 24, 25 y 26 de julio. Viernes 24 desde las 5 de la tarde, 25 y 26 desde temprano en la mañana, todo el día, para que usted vea un montón de cosas súper interesantes, la va a pasar súper bien. Nada más que caminar por allí es una experiencia de entretenimiento. Gracias a ambos por haberme acompañado. ¿Algo más que quieran decir a nuestros amigos antes de que nos vayamos?
No, gracias por la oportunidad a Otto y a todos los radioescuchas. Los esperamos por allá, que se paren la fecha para que nos acompañen y sean, ¿verdad?, parte de la historia nuevamente del Volky Fest Mocano.
Ahí está. El Volky Fest Mocano, 24, 25 y 26 de julio. No se lo pueden perder. Vamos a hacer una pausa. Yo regreso en breve. Estás viendo y escuchando el programa de Madeline Rivera Otero que se llama Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Saludos, amigas y amigos. Buenas tardes nuevamente. Yo soy Otto Oppenheimer, bateador emergente por Madeline Rivera Otero, quien está cogiendo unas segundas merecidas vacaciones. Un beso y un abrazo a ella. Va a estar viajando. Ahora mismo debe estar montándose en un avión en el momento en que estamos haciendo el programa. Hablan mucho de los artistas, de los cantantes, de la música, con el advenimiento de Bad Bunny, que si es el artista más grande de la historia, que si esto y esto lo hemos escuchado, que si Taylor Swift es la artista más grande de la historia, que si los números de discos, todo muy impresionante, bien chévere. Pero a la gente se le olvida que antes de que estos muchachos estuvieran produciendo y haciendo música, hubo otros artistas que los precedieron, que también eran muchachos en su época. Y yo voy a hablar específicamente de la banda más famosa en la historia que influenció la cultura musical. De hecho, cambió la manera en que se hacía música popular hasta ese entonces, que son los Beatles, que yo soy fanático de los Beatles. Pero estuve haciendo un poquito de investigación y buscando datos e información. Y yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Cada vez que me mencionan uno de estos nuevos artistas, no, que hay un nuevo artista, que esto, que lo otro. Yo digo, mira, yo voy a creer que ese artista es el artista más grande del mundo el día que ese artista logre lo primero. Los Beatles, que se unieron en la década del 60 y solamente estuvieron hasta el 70, 8 años prácticamente fue lo que estuvieron ellos juntos, produjeron 213 canciones, 13 discos, y con ese con esa pequeña producción relativamente, aunque fueron bien prolíferos, todavía hoy son la banda que más vende en la historia de la música. Y todavía hoy son los que más discos han vendido, más de 600 millones de discos alrededor del mundo. Quien único los ha superado en la historia es Elvis Presley, ¿verdad? Que es un fenómeno de la música americana. Sin embargo, hay una hazaña que a mí me es mucho más significativa que simple y llanamente lo que se está haciendo hoy en día o las ventas que tuvieron en un momento dado. ¿Y sabe cuál es esa hazaña? Que Paul McCartney, uno de los Beatles, con más de 80 años, lanza un disco nuevo que se llama The Boys of Dungeon Tale, me parece que es el nombre de la canción, se me olvidó el nombre del disco. Dungeon Lane, ese es el nombre del disco. Y ese disco ha debutado en 5 de las tablas de Billboard, en tres de ellas, número 1, incluyendo pop y rock. Cuando usted, mi querido amigo artista que está en este momento bien pegado, sea hombre o mujer, llegue a los 80 años y todavía esté produciendo música, y la música que usted esté produciendo salga número 1 en las tablas, entonces hablamos de cuál es el artista más grande y más popular del mundo, ¿verdad, Pedro? Pero ahora mismo no me venga a decir que, Bad Bunny, tremenda fama que ha hecho, tremendísimo, pero no me venga a decir que Bad Bunny es el artista más grande del mundo hasta que no pasen esos años, porque es la prueba del tiempo la que determina si un artista realmente trasciende o no. ¿Y sabe cómo un artista realmente trasciende o no? Por la calidad de su música, por la composición, por su conocimiento musical. En este último disco de Paul McCartney, él toca 20 instrumentos, prácticamente todos los instrumentos del disco los toca él mismo. Así que el estándar es bien alto para usted llegar a decir que usted es un genio musical, ¿verdad? Y lo digo porque escuché a uno de esos artistas comentar, ¿no?, dándose golpes de pecho, y verdaderamente me pareció que le faltaba un poquito de humildad, tú sabes, y hay que poner las cosas en perspectiva a veces para que la gente se ajuste, tú sabes. Por otro lado, hay un juez federal en el estado de Mississippi que canceló temporariamente un caso legal y sancionó a los abogados. Eso pasó aquí también, aquí el Tribunal Supremo sancionó, debo decir, a dos abogadas que habían hecho unos informes y habían radicado unos recursos ante el Tribunal Supremo, y los hizo la inteligencia artificial. Y las cogieron. Y resulta que la inteligencia artificial alucinó y empezó a poner referencias o a hablar de precedentes legales, y esos precedentes legales de los que hablaban no existían, se los inventó la inteligencia artificial. Entonces, estos dos casos es también interesante porque este es un caso que involucraba una disputa legal entre un abogado que se llama Tom Withers y la ciudad de Aberdeen en Mississippi. Él alegaba que supuestamente esta gente le debían dinero y que no le habían pagado el dinero que le debían. Entonces los abogados de él, porque no fue el abogado el que lo hizo, el abogado puso la demanda. Mira, la ciudad me debe chavo, no me ha pagado. Él tiene unos abogados representándolo a él. Ese abogado que estaba representándolo a él utilizó herramientas de inteligencia artificial, redactó e investigó el caso y los documentos judiciales. El problema es que no verificaron la información antes de presentarla al tribunal. Y para hacer la cosa peor todavía, ¿sabe lo que hicieron estos queridos amigos? Los abogados de la ciudad, los de la parte contraria, hicieron lo mismo también. Utilizaron la inteligencia artificial y radicaron sus recursos utilizando la inteligencia artificial. El juez se ha dado la enfogonada del siglo. Se alzó el juez, suspendió el caso. Le dijo a los abogados que ahora tenían que volver a radicar todo de nuevo. Les puso multas que fluctuaron en $3,000 y $3,500. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí el problema principal, y yo creo que es el error que estamos cometiendo muchos, no es que la inteligencia artificial como tal no sea una herramienta que usted puede utilizar. Usted puede utilizar la inteligencia artificial. El problema es que es una herramienta. Estamos utilizando la inteligencia artificial para reemplazar a la gente. Por ejemplo, usted está viendo artes que postean en las redes sociales y todos se ven iguales. ¡Ay, qué lindo! Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo conozco una agencia de generación de pistas que está trabajando para una compañía que todos los posts que hace son los mismos. Usted los ve, tiene el mismo solcito, la música se parece toda igual. Entonces tú dices, pero ven acá, esto se parece al arte que hizo la compañía A, la que hizo B, la que hizo la C, la que hizo la D. Entonces el resultado es que de momento todo es igual. Por eso es que los artistas gráficos siguen siendo importantes. Quizás el artista gráfico ya no va a ser el arte, pero sí va a escoger el formato, sí va a escoger los colores, sí va a definir cómo se debe ver ese arte. Y entonces la inteligencia artificial lo ejecuta. En leyes estamos viendo gente que ya ni siquiera van al abogado, que se van y hacen a la inteligencia artificial, le dicen una carta ahí, contrato, y la inteligencia artificial la hace. Mire, no, todavía el expertise, el conocimiento de un abogado es importante. La inteligencia artificial es una herramienta que usted debe utilizar para mejorar su productividad, para generar más contenido más rápido, pero no es lo que usted debe utilizar para reemplazarse. A mí me pasó, yo creo que lo comenté, no sé si lo comenté aquí, me llamó una compañía para la cual yo hago locuciones y me dijeron, mira Otto, no te vamos a utilizar más a partir de tal fecha, gracias por estos años que has estado con nosotros, te lo agradecemos todo. Y yo, perfecto, esto pasa todos los días en mi negocio, usted tiene que tener dos aquí, uno para ganar y uno para perder, no hay problema. Y yo le dije, pero te puedo preguntar si es que hubo algún descontento con mi trabajo, o te puedo preguntar si es que, ¿verdad?, me reemplazaron por otro locutor. Me dice, no, te vamos a reemplazar por inteligencia artificial. Vamos a utilizar una voz de una fémina de inteligencia artificial, que es la que va a hacer tu trabajo de ahora en adelante. Perfecto, les dije yo. Está bien, esto es parte de la naturaleza del mercado y es parte de lo que viene. Pero después esa misma compañía tuvo que regresar a donde mí porque resultó que la inteligencia artificial no podía hacer todo el trabajo que yo había hecho durante los pasados años y hacerlo todo tan rápido. Así que con esto lo que quiero decir es que es un cuento de advertencia, ¿verdad? Lo que los americanos dirían un cautionary tale, en donde usted tiene que tener cuidado hasta dónde reemplaza a personas por la inteligencia artificial, porque puede ser que después entonces se arrepienta y ya ese talento humano que usted tenía ahí no va a estar disponible porque se fue para otra cosa, o se fue para otro lugar, o consiguió otro trabajo, que, ¿verdad?, que es lógico que eso es lo que va a pasar. Usted tiene un talento y el talento consiguió otro trabajo, pues se va a ir. Óigame, por otro lado, yo no sé si usted lo ha notado, quizás a mí me pasa por la edad. Yo le voy a preguntar a Pedro, que está ahí en el control, si le pasa. Pedro, ¿a ti las luces de los automóviles en la noche te ciegan? Dice que sí. Mire, guiar, manejar en Puerto Rico y en los Estados Unidos se ha convertido en un dolor de cabeza. Y se ha convertido en un dolor de cabeza y un infierno porque hay un artículo de una revista que se llama The Atlantic que dice que las luces delanteras de los vehículos modernos se han vuelto tan y tan brillantes que conducir de noche cada vez es más incómodo y cada vez es más peligroso. ¿Cuál es el problema? El problema es bien sencillo, que se han utilizado focos o faros LED que, a diferencia de las luces antiguas de halógeno que tenían los autos, son mucho más brillantes, tienen una luz más blanca, el color de la luz es más blanco y nos molesta más, y generan un resplandor tan y tan intenso que los conductores que vienen de frente quedan ciegos con eso. ¿Usted sabe por qué ese problema no se resuelve en Puerto Rico y los Estados Unidos? Por el bendito Departamento de Transportación Federal. En Europa, los automóviles tienen una tecnología que resuelve el problema y se llama Adaptive Driving Beam. Exacto, iluminación adaptiva o luces adaptivas. Esas luces detectan los vehículos que vienen de frente y atenúan o bajan la brillantez de las luces para que no deslumbre al conductor que viene de frente. y siguen la curva de la carretera. Yo tenía un vehículo Mazda que tenía esas luces adaptivas y ellas se movían con la carretera. Además, mantienen iluminado el resto del camino de manera tal que usted no tiene que bajar las luces altas. Si usted tiene luces altas y viene otro vehículo, él automáticamente baja la intensidad, ajusta la luz y la apunta para la orilla de la carretera para no cegar a la persona que viene. En Puerto Rico, que tenemos una población de personas que están envejeciendo aceleradamente, que nuestro público y nuestra gente, nuestra población, va a ser eminentemente mayor en los próximos años, ya lo está haciendo, va a ser mayor todavía, pues eso es importante porque nos da catarata, no tenemos la misma agudeza visual. Aún con gente joven está pasando esto porque mucha de la gente joven están utilizando muchas pantallas de computadoras, de tablets y de teléfonos y ya no tienen la vista que tenían los viejos de mi época. Entonces, pues a lo mejor Pedro, que es un hombre joven, no tiene el mismo enfoque, ¿verdad?, visual que tenía yo cuando tenía su edad porque no habían pantallas. En aquel entonces, lo único que había era un televisor Curtismatic blanco y negro allí en casa que se veía lejísimo de aquí para allá. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted dice, ¿por qué no la tenemos en Puerto Rico? Bueno, porque nosotros nos regulamos por el Departamento de Transportación de Estados Unidos. Si usted mira los vehículos en Puerto Rico, usted va a ver que tienen un sellito que dice DOT, Department of Transportation. Esas son la gente que regulan a nivel federal en Puerto Rico todo esto. Entonces, el Congreso autorizó a la National Highway Traffic Safety Administration a que implementara esta tecnología, pero ¿qué pasa? Que establecieron unos estándares bien estrictos ellos que hacen difícil que esta tecnología se implemente. La guagua tuya tiene un feature que la luz... Ah, sí, tu guagua te dice, aquí no funciona. Hay guaguas inclusive que se comunican con el semáforo y te dice cuántos segundos se va a tardar en cambiar el semáforo. Así que nos vamos a una pausa, pero algunas compañías como Audi, Rivian, Mazda, Tesla, sí están implementando ese sistema de luces adaptivas. Esperamos que, ¿verdad?, que los reguladores adopten esto porque eso es bien importante. Hago una pausa, regreso en breve. Por ahí viene el doctor Víctor Collazo. Dito sea Dios. Viene lo más grande después de la Coca-Cola, el doctor Víctor Collazo. Mira, hasta sonó y todo porque viene por ahí el doctor Víctor Collazo. Eso es lo próximo en breve en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
De regreso a Emociones con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer, acompañándote en sustitución de Madeline Rivera Otero. Ya mismito va a estar con nosotros el doctor Víctor Collazo. Me dijo que ya va a entrar por ahí. Oiga, en lo que entra nuestro querido amigo el doctor Víctor Collazo, yo estuve recientemente en un crucero con mi querida familia. Estuvimos todos, le hicimos una promesa a mi mamá. Mi mamá había ido un viaje en Alaska y ella nos dijo, yo quiero que ustedes me prometan que en algún momento ustedes... toda la familia va a ir a Alaska. Así que mis dos hermanas, mis sobrinos, mis hijos, todos nos fuimos para Alaska en un crucero. La pasamos espectacular. Yo les recomiendo, si usted no lo ha hecho, es un viaje que usted tiene que hacer. Las vistas son extraordinarias, la naturaleza es extraordinaria, es relativamente tranquilo, espectacular. Pero aquí no tuvimos tanto esta situación. Yo he estado en cruceros anteriores y la verdad es que la vestimenta deja mucho que desear. Vimos en esos cruceros anteriores damas con bikinis bien estrechitos y bien chiquititos. Vimos también en esos cruceros anteriores personas hombres con lo que se llaman mankinis. No sé si usted ha visto eso. Yo no me quiero imaginar a ningún compañero ni amigo mío con un mankini, que eso es un bikini para hombre, donde el chiquitito. Pues hay un lugar que yo les voy a contar próximamente, porque ya tengo el doctor Víctor Collazo, en donde las costumbres de esa islita prohíben hasta los G-string. Y entonces los cruceros están pasando una carta diciéndole a la gente que no se pueden poner ese tipo de ropa para que no ofendan a los locales. Pero mire, de eso hablamos en otro momento, porque aquí tengo al maracachimbe de la veterinaria en Puerto Rico, mi querido amigo y hermano, el doctor Víctor Collazo. Víctor, te tocó conmigo hoy.
Dios mío, esto es, ¿qué vamos a hacer?
Esto
vamos
es que, esto es que no tienes remedio. Súbele aquí, Pedro, que no oigo nada. Pero,
mira, ¿me escuchas?
Víctor, sí, no, yo te escucho, tranquilo. Pedro me sube allí el volumen allí. Es que esto está como medio viroldo aquí. Víctor, ¿cómo te encuentras?
Pues me encuentro cuando me miro en el espejo. Viste, ya empezamos.
Ya empezamos mal. Ya esto no va bien, Víctor.
Ya, pero yo se lo advertí a Madeline. Yo dije, mira, yo no me hago responsable si no hay un adulto presente.
Y no hay un adulto presente.
Exacto.
Mira, Víctor, tú sabes que yo me sorprende la cantidad de gente que escribe para hacerte preguntas aquí en tu sección, porque obviamente ven a través de la cadena de emisoras que transmite el programa de Madeline, pues te ven y pues siempre tienen unas preguntas. Y esta vez la envió una radioescucha. Ella se llama Camila. Entonces ella me dice, no, Vega, la señora Vega, yo creo que es Camila Vega, es de Lajas.
Ok.
¿Tú has ido a Lajas recientemente? Lajas está hermoso.
Últimamente no he ido.
Pues debes sacar un ratito para que vayas, porque está bien bonito. Laja está bien, bien bonito. Pues mira, ella me estaba escribiendo y ella dice, saludos a todos en Emociones con Sabor y muchas felicidades por su programa. Estoy muy preocupada. Mi gata de 12 años siempre ha sido muy limpia, pero desde hace varias semanas está siendo número uno fuera de la caja de arena. A veces maulla cuando está intentando hacerlo. También he notado que entra muchas veces a la caja y apenas suelta unas gotitas nada más. ¿Será que tiene estrés? ¿Será que tiene una infección? ¿Será que tiene un problema más serio? Víctor, por favor, ayúdame. Eso escribe la señora Vega de Lajas.
Pues mira, la respuesta es posiblemente pudiera ser cualquiera de las anteriores. Ella mencionó todas las cosas que pudieran estar pasando aquí. Lo primero que pensamos cuando vemos el cuadro que la señora Vega nos presenta, que es una gatita que generalmente no tiene problemas urinarios, está yendo a la cajita y pasando trabajo para orinar, o no entra a la cajita y orina fuera de la cajita, maulla, se queja, y está demostrando incomodidad. La primera línea de pensamiento en la mayoría de nosotros los veterinarios va a ser una infección urinaria. Y las infecciones urinarias son bastante comunes, tanto en seres humanos como en mascotas. Generalmente en las hembras más comunes que en los machos, porque el tracto urinario, la uretra, el tubito que lleva la orina de la vejiga hacia afuera, es más corto en la hembra que en el macho. Nuevamente, en seres humanos, en perros, en gatos, eso todo es igual. Uh-huh. Y es más probable de que bacterias puedan emigrar hacia la vejiga, puedan entrar hacia la vejiga y causar una infección. Si una infección urinaria es una posibilidad bien real. ¿Qué más puede estar causando este problema? Si tiene algún tipo de incomodidad para orinar, además de la infección urinaria, pudiera ser piedras urinarias.
Ah, yo creía que tú me ibas a decir que había que ponerle un inodoro como el Toto de Camil, que había que...
vas a tener que explicar ahora.
¿Tú no te acuerdas? Pues si tú estabas conmigo en el programa. Cuando...
Lo que me preocupa es que los que están viendo el programa no saben.
Bueno, que Camil compró su Toto, que era el
inodoro marca Toto.
Exacto, japonesa.
Que no saben de lo que estamos hablando.
Que Camil estaba bien contenta de su Toto porque ella aquello echaba aire, echaba polvo. ¿No te acuerdas del inodoro aquel de Camil?
Claro
que le costó como 4,000 pesos. ¿Te acuerdas del inodoro aquel?
Ella lo llevó a todo para ver su Toto.
Sí, era espectacular. Era, de hecho, de
fabuloso.
Sí.
Yo lo he visto todo así.
Te fuiste, ¿ves? Tú te fuiste por Choco también. Ahora mira,
ahora como enderezamos esto.
No, ya no tiene derecha, no tiene. Menos mal que Madeline no debe estar. Yo creo, espero que esté abordando en este momento.
Yo espero que no tenga señal, que no esté viendo el programa, porque.
Mira, Víctor.
Si no me llega un mensaje, no lo ha visto.
Si no te llega un mensaje, que no lo ha visto. Oye, Víctor, pero ven acá. Fuera de broma, pero ¿será que se siente incómoda con la cajita también? ¿O la caja de arena puede estar muy sucia y eso? ¿O no? Porque ella, como decía, que.
Sí, eso puede pasar. Los gatos son bien mañosos con el uso de la cajita, igual que nosotros, la mayoría de nosotros somos mañosos con el uso del baño. Pero por lo que la señora Vega nos describe, suena que es una sola gatita en la caja que siempre ha utilizado.
Ajá.
Y si lleva 12 años en casa, es poco probable que la rutina de nosotros haya cambiado, a menos, obviamente hay un montón de factores que no sabemos y no nos los dice la carta. si ya no estamos limpiando la cajita con la misma frecuencia, pues ciertamente es una preocupación, porque a los gatos les gusta que las cajas estén limpias, igual que a nosotros nos gusta ir a un baño que está limpio.
Sí, yo por eso compré una caja, yo compré una caja electrónica, que el gato se mete, tiene unos sensores y detecta. Sí, sí. Okay. Bueno, he pensado yo usarlo un par de veces porque es más fácil. Mira, pero esas cajas son bien chéveres porque vienen con unos cristales ahora, como en vez de arena, y entonces eso absorbe y no produce mal olor y se limpian solas y la venden aquí en Puerto Rico en algunas cadenas.
Sí, se consigue. Sí, sí. Claro que sí.
Oye, Víctor, ¿y qué tú le recomiendas? Hay que llevarle al doctor, ¿verdad?
Mira, pues sí, como mencioné, esto puede ser una infección urinaria, puede ser piedras en la vejiga o en la uretra. Generalmente la vejiga es que tenemos problemas.
Ajá.
Pero también puede ser estrés.
Pues le puede el estrés al gato le puede ocasionar eso también, Víctor.
Le puede ocasionar un cambio de comportamiento entre ellos, nuestra la cajita. Eso ocurre mucho cuando llega un gato nuevo a la casa. Cuando tenemos alguna mascota nueva, hay cambios. Entonces la mascota puede estar en estrés y demostrarlo de esa forma. Otra cosa que a veces no pensamos y pudiera estar pasando es artritis.
¿Artritis?
Artritis.
¿Pero y qué tiene que ver la artritis con el tracto urinario y...?
No tiene que ver nada directamente con el tracto urinario, pero la posición para orinar, si tenemos artritis en la espalda baja, puede ser incómoda. Y eso, si la caja es muy alta, el subirse a la caja puede causar problemas. Te estás riendo y no quiero ni saber.
Porque eso le está pasando a un amigo mío, con razón que está apuntando fuera de donde le toca.
Ay, yo sabía, ¿ves? Jesús, yo
voy a hablar con... Mira, voy a tener que chequear a la papi cuando llegue esta tarde. Ay, Dios mío.
Ponerle la cajita automática.
Esto me trae el recuerdo del Happy Hour. Entonces, ¿tú ves? Eso es el problema. Madeline, esa no la pensó.
Yo se lo advertí. Yo le escribí cuando ella me dijo que era contigo. Y dije, mira, me preocupa. No me hago responsable de lo que pasa.
No la pensó. Oye, Víctor, aprovecho para preguntarte. Nosotros tuvimos el incidente de que nos fuimos de viaje, ¿verdad? Entonces, pues uno de los gatos de casa, que es un gato sato, que está acostumbrado a hacer sus necesidades fuera de la casa, pero tiene su caja adentro. Entonces, la persona que dejamos de cuidador olvidó dejarle la puerta abierta del cuarto donde estaba la caja. Entonces, él se fue y lo hizo en un tiesto de una planta artificial que tuvimos que botarla, porque tú sabes que eso después que el gato se orina, hay que botarla. ¿Por qué? ¿Por qué él no lo hizo en el piso? ¿Por qué en el tiesto? Porque que ellos necesitan una superficie especial.
Te pregunto, ¿qué sustrato? ¿Qué había en el tiesto? ¿Estaba la planta y había tierrita o qué había?
Había como una, como si fuera, no una tierrita, pero como
musgo,
una...
Musgo.
Un musgo de ese artificial. ¿Por qué no era mata artificial?
Ok. La mayoría de los gatos van a buscar donde hacer sus necesidades, donde lo puedan tapar. Por eso es que los gatos son tan fáciles de mantener cuando viven en un apartamento o lo que sea, porque ellos vienen ya con ese chip implantado.
Ajá. Eso te iba a preguntar yo, ¿quién le enseña al gato a enterrar las cosas? Porque ellos vienen
ellos automáticamente. Ellos nacen con ese comportamiento de enterrar sus necesidades. Así que si tienen la oportunidad, él fue para el cuarto, la puerta estaba cerrada y anda para el carajo, entonces pasó a buscar dónde lo hago. Y encontró ese tiesto y dijo, bueno, esto es un facsímil razonable, lo más cercano que tengo a un área con tierra, déjame hacerlo aquí. Y esa fue la ventaja, que no lo hizo en la alfombra o no lo hizo en el sofá.
Claro, porque a veces lo hacen también en las alfombras o los sofás, porque es la superficie lo que les llama la atención. Te pregunto.
Exacto, generalmente tratan de enterrar, pero al igual que estábamos hablando con la gatita de la señora Vega, si hay algún tipo de condición de salud o de estrés, pueden orinar en sitios afuera de lo normal. Yo he tenido clientes que me han dicho, mira, mi gato siempre va a la caja, y de momento se paró al lado mío, yo me estaba lavando la boca y orinó en el lavamanos. Y cuando orinó tenía sangre. Y me dice, wow, o sea, el gato brillante, de que fue como que ya que no te das cuenta, mira lo que me está pasando.
Ajá.
Pero son comportamientos fuera de lo normal que nos deben hacer pensar que tenemos que atender. Y en cuanto a la gatita de la señora Vega, debe llevarla al veterinario porque todo lo que mencionamos, ya sea una infección urinaria, ya sea artritis o ya sea... una piedra requiere atención veterinaria.
Sí.
Y hay tratamientos para esto. Y si no los atendemos a tiempo, entonces la condición se puede empeorar. Y yo les recomendaría a la señora Vega y a todos aquellos que tengan situaciones similares que lleven su mascota al veterinario inmediatamente.
Ok, muy bien.
¿Okay? Y en cuanto a tu gatito, pues asegurarse de que la próxima vez se deje la puerta abierta para que no tenga que estar pasando malos
ratos. Mira, tuvimos que echarle el odorban ese, que yo no... Porque yo sí he notado que el gato marca y después que marca para desmarcar eso es un problema. Yo inclusive tuve que botar hasta un mueble una vez que Silvestre nos orinó. ¿Te acuerdas de Silvestre? Que en paz descanse.
Sí, claro.
Pues Silvestre...
Pero fíjate, ahí hay dos comportamientos diferentes. Cuando me hablas de marcar, generalmente es algo que hacen los machos. Pero las hembras también lo pueden hacer, pero generalmente es algo más común de macho. Y ese marcar territorio es decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y la forma en que los gatos lo hacen es orinando, pero orinando de una manera diferente. La posición, levantan el rabo, se paran bien derecho y lanzan la orina en tipo atomizador, tipo spray. En inglés le dicen spraying o atomizar el área. Ajá. Y entonces ocupan, al no ser un chorrito, sino que es esta spray. Nube de orina, ajá, pues marcan más territorio, se ocupan más territorio. Cuando eso ocurre, particularmente con un gato no castrado, que la orina de los gatos no castrados es una cosa espectacular.
Sí.
Pues olvídate, el canto hay que botarlo. Y mientras más tú lo limpias, más ellos lo marcan. Y dicen, pero si yo lo marqué ayer, déjame asegurarme de marcarlo bien.
Y ese olor de la orina del gato, ¿hay algo que tú recomiendes para eliminarlo si, por ejemplo, pues, hubo un accidente como el que yo tuve?
Mira, pues no vamos a entrar tanto en marcas, pero ya tú te tiraste al medio. El Odoban es una un producto comercial que se consigue casi en las megatiendas y en todos lados.
En todos lados,
sí. Es bastante útil, pero hay veces que no importa lo que tú uses para limpiar.
Estamos fritos.
Sí. Pero sí, generalmente productos como esos, productos a base como los blanqueadores, como el cloro, puede ayudar. Pero claro, hay superficies que tú no puedes limpiarlas con cloro.
¿Y vinagre? ¿Vinagre funcionará? O
fíjate, nunca he intentado con vinagre. En teoría pudiera funcionar.
Pues te voy a decir algo. Yo lo hice una vez, traté con vinagre. Entonces terminé con olor a orín y a vinagre. Aquello era una ensalada de orina. Fue peor el remedio que la enfermedad.
Qué mal,
¿ves?
Por eso
es
que no
lo pueden poner. No, pues, porque se hace daño. Hace daño eso. Mira, Víctor, te voy a hacer otra pregunta. A mí me llega unas notificaciones, ¿verdad?, de las vacunas de los animales. Pero he escuchado gente ahora, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, porque como estamos en una época donde pues tenemos la presidencia de Donald Trump y tenemos a Kennedy allí diciendo que las vacunas no sirven y qué sé yo. Ajá. Veo mucha gente diciendo, no, eso es innecesario, eso lo hacen para sacarte chavo, no le pongas las vacunas. Inclusive en una ocasión nosotros adquirimos un perro y la criadora nos decía que no lo vacunáramos. Fuimos a donde ti, tú nos orientaste. A mí me gustaría que esa misma orientación que tú me diste se la explicaras a la gente con respecto a las vacunas, porque yo creo que hay mucha falta de información y no estamos siendo científicos al respecto.
Es cierto, y lamentablemente esto está across the board en seres humanos y mascotas. Porque generalmente hay un spillover, o sea, la mentalidad de uno se pasa a la otra. Casi siempre lo que se acostumbra a usar en seres humanos, pues lo pasamos a mascotas. Y muchos de los dolores de cabeza que estamos pasando los pasamos precisamente por el pensar que podemos extrapolar una cosa con la otra.
Correcto.
Nos decían nuestras abuelitas que vale más precaver que tener que remediar. Y la medicina más económica, cuando estamos en una época tan apretada como en la que nos encontramos, la medicina más económica es la preventiva. Prevención es la clave para economizar. Tú tienes un carro, pues cambiar el aceite cuando le toca. No esperes a que el aceite se chave, porque entonces se te va a fastidiar el carro y vas a tener que o cambiar el carro o gastar un montón en el mecánico.
Correcto.
Si tú tienes una mascota, tú quieres prevenirle enfermedades. Yo he escuchado lo mismo que has escuchado tú. Mucha gente dice, eso es para sacarle chavo, eso lo hacen los veterinarios para sacar chavo. Si yo quiero sacarle chavo a usted, yo le digo a usted, no vacune su mascota. Porque cuando se le enferme, yo le voy a exprimir hasta cada centavito de la cartera. ¿Por qué? Porque sale costoso el protocolo. Uh-huh. Eso. Estamos hablando aquí en Puerto Rico, que es como un 33% más económico que en Estados Unidos, uh-huh, a pesar de que es la misma medicina, uh-huh, y los estudios son iguales y todo. Pero en Estados Unidos, mi hija vive en Maryland y cada vez que se le enferma el perro, eso es una hipoteca.
Uh-huh. Igual que la medicina de los humanos, que en esos estados...
Igual que la medicina humana, más, correcto.
Bien caro.
Así que lo que queremos con medicina veterinaria y con toda medicina es prevenir las condiciones más severas. Vamos a coger un ejemplo, parvovirus, que es un virus gastrointestinal que causa vómitos y diarreas con sangre. Buen provecho si te está comiendo algo en este momento. Eso no puede evitar decir.
Es un gambercito, un gamberguito.
Exacto. Pero no le eche ketchup.
Exacto. No le eche ketchup para que no le caiga mal.
Pues mira, parvovirus, yéndonos con una de las tantas enfermedades que podemos tener. Una hospitalización clásica de parvovirus en un perrito puede salir entre $600 a $900.
Mira eso.
O sea, vacunas no te van a salir más de $50. Así que vamos a vacunar. En la etapa, ¿qué son las vacunas? Y sé que no tenemos todo el tiempo que yo quisiera.
No, pero podemos coger un poquito más de tiempo. Le vamos a robar a Ivoni unos minutitos, así que dale.
Ok, chévere. Pues las vacunas son meramente una forma de estimular el sistema inmunológico a que desarrolle anticuerpos contra una enfermedad. O sea, nuestro sistema inmunológico es nuestro ejército. y el ejército no sabe cómo pelear contra alguna nación. Si tenemos este ejército y nos va a invadir y yo no conozco a mi enemigo, pues yo no sé cómo pelear contra él. La vacuna es como decir, pues yo voy a coger el ejército y le voy a poner películas y le voy a explicar y le voy a dar evidencia de cómo pelea nuestro enemigo, cosa de que pueda prepararse y tener las armas correctas para pelear. Las vacunas lo que hacen es que van al sistema inmunológico y le permiten que desarrolle unos anticuerpos, que son la forma de prevenir las enfermedades, es lo que va a pelear contra ese virus o esa bacteria que va a entrar. Si esa bacteria o el virus entra por primera vez y no hay anticuerpos, en lo que prepara anticuerpos, ya el paciente está afectado.
Se murió, exacto.
Ya, o se murió o está bien malo.
O está bien malo.
Con las vacunas le permitimos al cuerpo desarrollar anticuerpos sin enfermarse. Ah, no, pero le está inyectando lo que le enferma. Yo he escuchado un montón de cosas, sobre todo con la mentalidad de los que favorecían la medicina natural antes, ya no tanto, y se quedaron con la idea de que las vacunas se hacían en los caballos. Uh-huh. Las vacunas ya son una cosa muy diferente a lo que eran hace 40 años o 30 años atrás. Y esta vacuna, lo otro que yo escucho, no, pero le va a dar es inyectarle la enfermedad. Dicen, no es inyectarle la enfermedad. Ya se ha logrado desarrollar pequeños segmentos del virus que puede causar la enfermedad, que no es virulento, o sea, que no causa enfermedad per se, pero activa el sistema inmunológico para desarrollar anticuerpos. O sea, que con esa proteína que se le inyecta, con ese chispitito que se le pone, es suficiente para que el cuerpo desarrolle unos anticuerpos que maten o peleen contra el virus cuando ven en la vida real.
Oye,
así pues, que lo que hacemos. Uh-huh.
Pues no, ¿sí? Me alegra que hayas aclarado eso porque mucha gente, yo oigo mucha gente, ¿verdad?, que lo dice para los humanos, pero uh-huh. sobre todo para las mascotas, tú sabes. Y a veces uh-huh. me da pena porque veo después perritos sufriendo con condiciones que no necesariamente. Oye, y déjame decirte, nosotros rescatamos una perrita viejita, una Pomeranian que llegó uh-huh. a casa toda en uh-huh. unas condiciones paupérrimas. Y, uh-huh. y te digo que entre.
Para el domingo.
¿Viste? No, estuve practicando todo el día ayer, paupérrima. Y te digo que entre los medicamentos que se les recetaron, el tratamiento que uh-huh. se le ha dado, mejorarle la alimentación, la diferencia uh-huh. ha sido, ella no tiene dientes, tú sabes, uh-huh. ella está como Junior Abrams, ya, pero óyeme que brinca y salta, que eso es una cosa que está para todas partes, así que vale sí. la pena seguir el consejo de un veterinario. Víctor, se nos acabó el tiempo, pero aquellas personas que quieran saber, ¿verdad?, adquirir de tus conocimientos y lo digo yo porque por muchos años fui mi veterinario, ya no porque vivo en Aguadilla, pero todavía exacto, lo es para referencia. El mejor veterinario de Puerto Rico para mí, en mi opinión. Víctor,
gracias por eso.
Las personas que quieran comunicarse contigo, ¿dónde lo deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer?
Con mucho gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, como hace Madeline cuando tú te enfermas, que me llama y dice, mira, acabo con otro. Nos pueden llamar al Hospital Veterinario Ponce de León en la Avenida Esmeralda, en Guaynabo. Los teléfonos son el 787-720-1463, 787-720-6348. O nos pueden escribir a Emociones con Sabor y con muchísimo gusto, sobre todo si a Otto no le toca hacer el segmento, estaremos contestando sus preguntas de la manera más propia posible, sin todas estas barbaridades que hemos estado diciendo.
Saben que
Madeline no se hace responsable por las expresiones.
No, no, ya me mandó un texto. La primera y la última se acabó. Ustedes dos juntos no sirven. Así me dijo. Mira.
Ah, pues lo vio.
Tú sabes que José nos envió una carta que no me dio tiempo para leértela, de la ducosamina o ducosamín, que es algo, un suplemento que se
llama. Glucosamina.
Pues me mandó una carta sobre cuán efectiva es y si eso realmente vale la pena o no. Pero no la vamos a contestar. Esté pendiente al segmento del doctor Víctor Collazo la próxima semana para esa interesante respuesta.
Ah, pues con gusto.
Víctor, gracias.
Siempre un placer. Cuídate.
Mira, y el pescado furioso que tú tenías en esa pecera, ¿se murió?
Lamentablemente falleció. Estos son unos lionfish. La que tú estás hablando es la de 150 galones que está al frente.
Que está
él falleció. Sí, él falleció de odio.
Aquel pescado odiaba a todo el mundo. Te daba hasta en el cristal aquel pescado para que tú no te fueras, Víctor.
Era un gurame gigante y sí, él odiaba el mundo.
Ay, Dios mío. Mira, te voy a dar las gracias nuevamente por haber estado con nosotros y te espero la próxima semana.
Claro que sí.
Dios mediante. Amigos, hacemos una pausa. Usted y yo nos vemos en breve con José Viboni, que va a estar con nosotros aquí en la continuación de Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Shops en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor, Otto Oppenheimer, de bateador emergente de Madeline Rivera Otero, quien se encuentra otra vez de vacaciones, porque le cambiaron el apellido, ahora es Rockefeller. Y ustedes y yo vamos a compartir ahora con un querido amigo, José Viboni, de Villa Michel. José, ¿cómo tú estás? Qué bueno saludarte y bueno verte de nuevo.
Estoy muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, qué honor estar contigo.
Bien, y el honor es mío, José, el honor es mío. Oye, José, cuéntame, ¿cómo están las cosas en el albergue de animales de Villa Michel? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, ahora mismo nosotros necesitamos mucha publicidad en cuestión a lo que es las adopciones, porque estamos casa llena. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para dar muchos animales libres de costo. Así que pueden pasar para ver perros, gatos, libres de costo. Se aceptan donaciones siempre. Esa es nuestra necesidad ahora porque queremos realmente, como siempre, pues, fomentar muchas las adopciones y aumentar siempre el porcentaje de adopciones. Eso es lo que nosotros buscamos.
José, ¿qué tiene o qué debe tener en cuenta una persona que va a ir a Villa Michel a adoptar a un gatito o a un perrito? ¿Cuál debe ser la perspectiva? Porque yo fui allí y vi perritos adultos, vi perritos pequeñitos, vi gatitos, ¿verdad?, chiquititos y gatitos más grandes. Y si tú me preguntas a mí, yo preferiría coger un gato adulto porque, no sé, me llama más la atención. Pero háblanos un poquito de la perspectiva que debe tener una persona que va a adoptar.
Bueno, lo ideal es que la persona ya tenga una idea de qué es lo que quiere, sea perro o sea gato. Por lo general ya la gente sabe, pero a veces se da la situación de que la persona pues quería un perro y finalmente quiere un gato. ¿A qué se debe esto? Pues porque nosotros le explicamos que la forma de mantener un gato es más fácil, en el sentido de que le pones la arena, el gato va allí, le pones la comida, el gato sabe administrar. Mientras que un perro, pues le pones el plato de comida y lo acaba en 3 segundos, ¿no? Esa es la diferencia.
Eso es así.
Y hay muchas personas que eso no lo saben, pues porque todavía no tienen perros o gatos. Por eso les invitamos a que nos visiten para nosotros darle una introducción básica de lo que es el cuidado de los perros, de los caninos o de los felinos. Pero si ya la persona está decidida, lo ideal es que la persona se conozca un poco y sepa mi nivel de actividad. Si soy una persona muy activa o si soy una persona muy pasiva. Porque si es una persona muy, muy pasiva, pues le conviene un perro más tranquilo, más maduro. Si es una persona muy activa, un joven, por ejemplo, le recomendamos un perro más jovencito, pues un puppy, por ejemplo, y sobre todo que tenga paciencia, porque a veces puede ser joven, pero no tiene paciencia. Entonces hay muchas cosas así.
O el tiempo.
Quiere decir que la persona... ¿Sí? Quiere decir que la persona tiene que saber conocerse a sí mismo un poco para que él pueda saber exactamente qué es lo que está buscando. Pero nosotros le vamos a ayudar a que tenga el animal que según sus características.
Ahí está. O sea que la persona, por ejemplo, si yo voy a ir a Villa Michel a adoptar a una mascota, que es lo próximo que voy a hacer, ¿verdad? Yo tengo ya 4 mascotas adoptadas en casa, pero tan pronto, ¿verdad?, el tiempo se las vaya llevando, que esos angelitos vayan a morar con Dios, pues entonces los vamos a ir, ¿verdad? Vamos a buscar otros para tenerlos con nosotros. Primero porque hace falta que la gente adopte. La gente piensa, obviamente una mascota le hace más bien a usted que usted a la mascota. Es una una relación simbiótica, pero la realidad es que yo he visto tanta gente deprimida, triste, con problemas, con preocupaciones, que una mascota llega, un animalito adoptado que dicen que son más agradecidos inclusive que los que usted compra, y llega y ese amor, ese cariño, toda esa bondad, ese amor incondicional que le da esa mascota a usted, sana el alma. Esa es la realidad. Si usted ahora mismo...
Tendríamos que ver si nosotros catalogamos a los perros, por ejemplo, tendríamos que decir que son perros de terapia, prácticamente todos.
Correcto.
Porque como tú dices, que es cierto, efectivamente, nosotros pasamos tristeza, a veces depresión, lo que sea, y los perros nos sacan de esos estados.
Correcto.
Definitivamente, sí. Por la forma de ellos.
Sí, es como un niño, es como tener un niño a tu lado todo el tiempo, un niño alegre, un niño que ve la vida siempre nueva, que ve siempre una perspectiva, y eso es contagioso. Sí. O sea, usted está con un gatito, un perrito, y ellos hacen cosas. El otro día estaba yo en casa, Víctor, digo José, bueno, Vivoni, estaba yo el otro día en casa, y un gato ya viejito que tenemos en casa, se puso a jugar con una bola de papel, y yo estaba pasando por un momento de esas cosas de estrés que le dan a uno en el trabajo. Y te digo que me sacó por completo de esa emoción negativa que yo tenía y me puso en un modo positivo y tú sabes, fui hasta más productivo en ese momento. Esas son las cosas que la gente no se le puede dar un valor porque no lo tiene. O sea, esa aportación que hace esa mascota a uno, esas son las cosas que la gente, la perspectiva que las personas tienen que ver. Pero bueno, llego yo a Villa Michelle. Voy a adoptar a un perrito, un gatito. Y lo primero que tengo que hacer es ir dispuesto a contarte sobre mi estilo de vida, correcto, para que tú me puedas orientar.
Sí, porque nosotros le vamos a preguntar qué es lo que está buscando, ¿no? Entonces, la persona dice, yo quiero un poco de orientación. Entonces, más o menos, la persona hablando, nosotros mirándolo, ya sabemos qué tipo de persona y qué animal nosotros pensamos que le puede compaginar. Entonces, pues esto lo da un poco la experiencia de haber trabajado tantos años allí.
Claro, sí. Y es en el mejor interés de Villa Michelle también que esas mascotitas no regresen, que la persona se quede satisfecha y feliz con esa mascotita, ¿verdad?
Y aún así, si la persona dice que lo va a regresar, mejor que lo lleve al albergue a dejarlo abandonado.
Ah, oh, definitivamente.
De lo peor. Entonces estamos dispuestos para orientar a la persona y darle todos los consejos que... Y aún así, cuando adopta, también nos puede llamar y también le podemos ayudar porque los perros y los gatos pasan por un proceso de adopción. Se dice que son 3 días, 3 semanas o 3 meses. Entonces eso también hay que conocerlo.
Correcto.
Ojalá tuviésemos nosotros más tiempo para hablar de muchas cosas de todo este proceso de
ellos tienen de personalidad, ¿verdad? ¿Verdad, José? Los perritos y los gatitos tienen personalidades distintas también, ¿verdad?
Sí, es personalidad y también tiene que ver un poco con los genes. Por ejemplo, el Golden pues es muy activo. El Chihuahua es muy activo, pero hay otros perros que son más pasivos. Entonces, tiene que ver también mucho con los genes, pero también tiene que ver la forma que nosotros somos. Porque ellos se van amoldando a nuestra forma de ser. Uh-huh. Por ejemplo, si soy muy activo, pues ellos empiezan a activarse más.
Y sobre todo
los gatos. Si yo soy una persona muy activa y el gato un poco pasivo y yo siempre estoy en actividad moviéndome, pues el gato pues también está curioso y moviéndose también. Entonces nosotros podemos moldear la conducta de ellos.
Mira qué interesante. Y cuando uno, te pregunto, porque es una pregunta que me hacen comúnmente, ¿los colores tienen algo que ver? Porque yo oigo a la gente que dice, no, que no coja un gato negro, que no coja un gato blanco, que no, ¿eso tiene algo que ver o en tu experiencia no?
Eso son leyendas urbanas, realmente. Mm-hmm. No hay datos científicos que diga que eso está así. No existe eso. La gente le gusta inventar.
Le gusta inventar, sí.
Oye,
Vivoni.
Realmente no hay estudios científicos que diga eso.
Oye, Vivoni, ¿ustedes dan otros servicios además de adopción allí en Villa Michelle? ¿Como cuáles, por ejemplo?
Sí, tenemos una clínica que está a tope. Esterilización, operaciones, vacunación, rabia, microchip, pruebas, laboratorios, rayos X, prácticamente dental, prácticamente todo lo tenemos ya nosotros allí.
Allí está, pues
cada vez estamos un poquito más y más y más y más.
¿Y cómo las personas?
Sobre todo, bajo costo.
Bajo costo, exacto. ¿Y cómo las personas llegan a Villa Michelle para obtener esos servicios o para adoptar?
Para adoptar no hace falta la cita. Para adoptar de 9:30 a 3, ya la persona puede estar en ese horario para adoptar. La cita solamente es para la operación, para las operaciones. Y para el chequeo médico, etcétera, pues solamente pues walking. O sea, llega allí, se anota y le atienden. Tiene que esperar un poco según la clientela que hay allí.
Es muy agradable el sitio. Está en un campo bien bonito allá en Mayagüez, así que usted puede visitarlo cuando quiera. Gracias, Vivoni, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Otto. Ojalá que podamos seguir hablando más sobre esto.
Dios mediante. Mire, amigo, usted busque Villa Michel Albergue de Animales en todas las redes sociales. Lo va a conseguir ahí, consigue el número de teléfono, consigue la dirección y consigue toda la información. Allí gente espectacular, buenísima, dedicados, con pasión, con entereza, que le van a recomendar la mascota, o me gusta decir a mí más, el ángel que le va a acompañar por el resto de su vida para traerle mucha felicidad, mucha alegría y cambiar ese momento a lo mejor difícil. Y si no, añadirle a su vida riqueza emocional, riqueza de espíritu y de alma. Créame, se lo estoy diciendo, pruébelo para que usted vea. Y en Villa Michel, si usted después no se quiere quedar con la mascota, la puede llevar otra vez al albergue. Pero estoy seguro que se van a quedar con ellos. Amigos, hasta aquí llega esta edición de Emociones con Sabor de Madeline Rivera Otero. Dios mediante, mañana a esta misma hora y por esta misma emisora, nuevamente otra edición del programa. Y la semana que viene también, ya Madeline va a estar con nosotros más adelante. Gracias por habernos acompañado, que Dios me los cuide. Y que sobre todo, mire, tenga un poquito de alegría. Recuerda que la encontramos dentro de nosotros. Si rebuscamos un poquito, está ahí esa alegría. Solamente hay que sacarla a que coja un poquito de sol y de luz. Nos vemos pronto.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.